la hora.
Son las 8 de la mañana, son las 7 en punto de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el 16 de julio del año 2025 y a veces el gobierno acierta, a veces, solo en ocasiones. Solo en ocasiones los ministros no tienen que arrepentirse de lo que han dicho.
Confío plenamente en la justicia de mi país, confío plenamente en que el Tribunal Supremo adoptará una decisión justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos.
Hace ahora 3 semanas, el ministro Félix Bolaños dijo que confiaba en la justicia y en que sería justo el Tribunal Supremo. El juez del caso Begoña, el juez Juan Carlos Peinado, había pedido, acuérdese, al Alto Tribunal imputar o investigar al ministro de Justicia por malversación y por falso testimonio. El ministro es aforado. De no serlo, Peinado lo habría podido imputar sin trasladar petición alguna al Tribunal Supremo y sin duda lo habría imputado o declarado e investigado. Pero como tiene fuero, pues tuvo que pedir al Tribunal Supremo que se ocupara, y el escrito en el que argumentó esa petición, la verdad es que no encontró nadie que lo defendiera, porque aparte de la pésima sintaxis, además del error de dar por muerta a Begoña Gómez o del empeño en llamar al testigo investigado, aparte de atribuir al testigo respuestas que nunca había dado a preguntas que no se le habían hecho, aparte del amontonamiento de conjeturas y de la evidente animadversión hacia el ministro, lo esencial es que en ese escrito el juez no aportaba elementos que permitieran sospechar que Félix Bolaños, que ni tenía a su cargo al asistente de Begoña Gómez, ni había intervenido en su nombramiento, hubiera incurrido en acción delictiva alguna. Si no tienes indicios, si ni siquiera tienes claro quién se ha ocupado de una contratación, si te equivocas a la hora de decir de quién depende una persona en concreto, empleada, pues... Bueno, calculó Bolaños y calculó bien que no le llevaría al Tribunal Supremo mucho tiempo deliberar sobre el intento del juez Peinado de empitonarle, porque el escrito que elevó el juez para justificarlo pues era deshecho de tienta. Se lo dijo el ministro Cayetán Álvarez de Toledo en el Congreso hace ahora 20 días.
Deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas.
Pues así ha sido. El Supremo ha mandado a la papelera el escrito del juez Peinado porque carece de lo mínimo necesario para iniciar una investigación judicial, que es un indicio, al menos uno, de que el aludido haya podido delinquir. Se confirma que al juez se le calentó la mano y que se pegó un tiro en el pie. Otro tiro en el pie. Son ya unas cuantas las veces que instancias judiciales superiores le reconvienen o para que centre la investigación o para que no impute alegremente y basándose en interpretaciones torcidas de lo que los testigos han declarado a personas que luego se ve que no había motivos para ser objeto de imputación. Dices, bueno, la Audiencia Provincial de Madrid también ha avalado en otros aspectos la investigación del juez Peinado. Efectivamente. Así es, ha habido de todo. Pero ha ido calando la impresión de que la instrucción del caso Begoña Gómez discurre a trompicones. Discurre de forma errática y con demasiados errores de juicio de quien está llamado a decidir si la actuación de la esposa del presidente, de su asistente y de algunos empresarios es merecedora precisamente de ser sometida a juicio. Una de cal, otra de arena, alegrías y disgustos en la casa de los líos que es el gobierno de España. A la Comisión Europea no le convenció la propaganda gubernativa respecto de la ley de amnistía, propaganda sobrevenida, claro, como la propia amnistía, todos sabemos por qué. El Tribunal de Justicia Europeo tiene sobre la mesa, este es el fondo del asunto, una consulta que le planteó el Tribunal de Cuentas de España, a su vez lo hizo a raíz de una iniciativa de Sociedad Civil Catalana. La consulta consiste en preguntarle al Tribunal Europeo si la ley de amnistía es conforme al ordenamiento jurídico europeo, o sea, si encaja en la legislación de la Unión Europea. Delitos de corrupción amnistiados incluidos. Hace un mes trascendió el dictamen que el abogado de la Comisión, que es una de las personas que tiene que presentar sus tesis ante el tribunal, el abogado de la Comisión Europea trascendió ya el dictamen que había elaborado. Y ayer lo que sucedió pues, fue que le puso voz a ese dictamen en la primera de las vistas y confirmó el abogado punto por punto lo que dice su dictamen.
No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del gobierno de España.
La LOA es la ley de amnistía, para entender. La LOA. La amnistía, dice el abogado de la Comisión Europea, no respondió al deseo de atender al interés general de los españoles, sino a la necesidad aritmética del PSOE para tener contento a Puigdemont y que este a su vez prestara sus 7 votos para investir a Pedro Sánchez. Dice el gobierno, el argumentario del PP. A ver, tampoco es que la Comisión Europea ya se haya estrujado mucho la meninge, ¿no? O sea, el abogado de la Comisión Europea dice lo que toda España sabe. Lo que en España sabe todo el mundo, incluido el presidente cambiante de opinión, incluidos los diputados del Grupo Socialista que acompañaron al presidente disciplinadamente en esta mutación, en esta maniobra, incluidos los amnistiados e incluidos los magistrados del Tribunal Constitucional. Estos últimos, los de la mayoría del Constitucional, eludieron, acuérdese, valorar la veracidad de la exposición de motivos de esta ley. La exposición de motivos es donde se habla del interés general, de la concordia, de la convivencia, de no sé cuántas cosas más. Eludieron valorar si era verdad o no lo que dice la exposición de motivos. Dijeron, bueno, hay una exposición de motivos, por tanto arbitrario no es. Hay una exposición de motivos. Pero claro, eludieron entrar en el fondo de si es sincera la exposición de motivos, porque de haberlo hecho habrían tenido que decir lo mismo que ha dicho el abogado de la Comisión Europea. Que ya lo dijimos entonces, los magistrados del Constitucional leen los periódicos, escuchan la radio por las mañanas, no son ajenos a la realidad del país en el que viven, del mundo en el que viven, y por tanto conocen perfectamente cómo se generó esta ley de amnistía. Exposición de motivos lírico-epopéyica incluida, ¿no? Toda España sabe que Pedro Sánchez era contrario a la amnistía, por inconstitucional y por contraproducente, hasta que un 23 de julio del año 23 se quedó corto de votos, se quedó corto de escaños y decidió, en soledad, sin consultarlo con nadie, tampoco en su partido, porque fue la misma noche electoral, decidió que aceptaría el precio que Puigdemont iba a ponerle a su investidura, que entre otras cosas era la amnistía. Toda España sabe que de haber sacado 7 votos más, 7 escaños más el presidente, el PSOE, pues no habría habido ni amnistía ni operación propagandística para persuadir a los españoles de que solo amnistiando a Puigdemont regresaría Junts a las instituciones de las que nunca se había marchado. La operación persuasiva fue mediocre, los hechos estaban demasiado a la vista y nunca logró el presidente que la sociedad española le acompañara mayoritariamente en su cambio de chaqueta. Por eso la amnistía, por muy constitucional que haya sido declarada por el tribunal, sigue siendo una operación de políticos para forzar las costuras y salvar a otros políticos, y no un clamor de la sociedad que empieza abajo y que los políticos después hacen suyo.
Ha ahondado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española.
La Comisión Europea saca una conclusión o una consecuencia de esta situación que el Tribunal Constitucional no quiso sacar, digamos que se tapó los ojos de forma un poco burda. ¿Cuál es esa consecuencia? Pues la consecuencia de que la amnistía, como no respondía al interés general, sino al interés del presidente investido y de los políticos amnistiados que a su vez le invistieron, la consecuencia es que, dado que la ley se redactó de común acuerdo con los que iban a ser amnistiados, y que fueron estos quienes votaron esa ley de amnistía, pues estamos ante un grupo de políticos que se amnistía a sí mismo, es decir, la autoamnistía.
Que las autoamnistías son contrarias al principio del Estado de Derecho, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario.
Bueno, este es el criterio del abogado de la Comisión Europea. Ya se verá al final qué es lo que dice o qué es lo que entiende el tribunal, que es quien tiene que establecer cuál es el veredicto, el resultado definitivo. Acuérdese que el Constitucional, cuando abordó este asunto de la autoamnistía, lo resolvió diciendo que como no hay ningún amnistiado entre los 350 diputados que votaron esta ley, pues no cabe decir que hubiera autoamnistía. O sea, que se obligó el Constitucional a no querer ver que los 7 diputados de Junts votan disciplinadamente lo que decide la cúpula de su partido. Que los 7 diputados de Esquerra hacen exactamente lo mismo. Votan lo que decide la cúpula de su partido. Y que en la cúpula de los dos partidos, de Junts y de Esquerra, pues permanecen los malversadores incombustibles que lideraron el procés, es decir, el señor Puigdemont y el señor Junqueras, los beneficiados por la ley de amnistía. Esto también lo saben los magistrados del Constitucional, porque no son ajenos al funcionamiento de la política en España. ¿Y de cómo van a ser ajenos si todos ellos deben su nombramiento a decisiones o a negociaciones políticas? Porque esas son las reglas para nombrar magistrados del Constitucional. O lo elige el Senado, o lo elige directamente el Gobierno, o lo elige el Congreso. Bueno, el señor Puigdemont, como es muy ingrato y como está escocido porque el Supremo no termina de amnistiarle del todo o de exonerarle, pues ha anunciado por enésima vez que Pedro Sánchez de ahora en adelante lo tiene crudo, lo tiene crudo. Le tumbará la financiación singular de la España plural, ordinal, federal, general y otras cosas que terminan en al.
La bilateralidad, que por supuesto es absolutamente compatible con la multilateralidad que siempre hemos defendido. Y sí, y mientras hay un gobierno progresista al frente en este país, no va a haber ningún privilegio, como nunca lo ha habido, de ningún territorio sobre otro.
Bueno, solidaricémonos esta mañana con los ministros y la ministra que sufren, la verdad, con este galimatías de la bilateralidad, la multilateralidad, la ordinalidad, la solidaridad, la racionalidad y la no sé cuánto. Sobre todo con los ministros y ministra que hacen oposición a los gobiernos autonómicos de sus regiones o territorios de origen, como Pilar Alegría, que es líder en Madrid de la oposición en Aragón, o de la oposición al gobierno de Aragón. Digo, lo que sufren haciendo equilibrios estos ministros entre la peculiaridad catalana que justifica un modelo que fue diseñado por Esquerra y las generalidades del resto de España, que a Esquerra nunca le han preocupado lo más mínimo, pero que resulta que sirven para justificar el mismo modelo.
Todas las comunidades autónomas, repito, han recibido 300.000 millones de euros más con el gobierno de Pedro Sánchez frente a los 7 años del gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, un 47% más en materia de financiación autonómica.
Ahí está el gobierno central, presumiendo del dinero que ha dado a las comunidades autónomas como si fuera suyo, ¿no? Como si fuera una magnánima concesión que ha hecho a los gobiernos autonómicos. Y como si no guardara relación el dinero que con el que se financian las comunidades autónomas y con el que han tenido que financiarse, como si no guardara relación, por ejemplo, con la situación excepcional que supuso la pandemia en España. Pero bueno, gracias al gobierno por hacer su trabajo. Gracias. Repasemos la situación en la que está esto de la financiación singular a 16 de julio del año 25. Vamos a ver, solo hay un gobierno autonómico contento con el plan que ha presentado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Solo hay un gobierno autonómico, que en concreto es el gobierno autonómico con el que ha pactado. El único con el que lo ha pactado es el único que está contento. Los otros 14 gobiernos autonómicos del régimen común se oponen. 11 del PP, 2 del PSOE, 1 de Coalición Canaria. Dicen, no parece que el consenso avale lo que está predicando la portavoz Pilar Alegría de la multilateralidad de la España plural y todas las comunidades autónomas se van a beneficiar. Si acaso el consenso lo que dice a día de hoy es que el gobierno central incurre en trato de favor con el gobierno autonómico catalán y con la oposición catalana a ese mismo gobierno. Es decir, tiene trato de favor hacia Salvador Illa, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. En eso sí hay bastante consenso. Y en que 7 años después de llegar al gobierno, Sánchez aún no ha renovado el modelo de financiación autonómico que alumbraron Montilla y Rodríguez Zapatero. Dice, ya, pero hemos dado más dinero a las autonomías que el que dio Rajoy. El estribillo de siempre. Un gobierno obsesionado en compararse con los demás, porque solo en la comparación alcanza a encontrarse favorecido.
Carlos Alsina, en Onda Cero.